este es un curso que ha tenido mucho éxito. Curiosamente, no es un curso que doy muy seguido, porque como que tiene que ver con el dinero, tiene que ver... Luego de repente nos tildan de ambiciosos, de materialistas. ¿Cómo es posible que la PNL esté buscando enriquecer a la gente? Pero, bueno, la verdad es que ahorita está de moda. Y está de moda porque todo el mundo necesita dinero. Pero nosotros manejamos un concepto más amplio, el cual llamamos una nueva conciencia de prosperidad. Le ponemos SC, aunque en algunos está con la pura C, porque tratamos de manejar que es del inconsciente. Inconsciente sí se escribe con SC. Entonces me van a decir algunos, es que no lleva la S. Conciencia, esa es otra cosa. Es como, es otro concepto. Aquí es una conciencia en el sentido del inconsciente, que sí lleva C. En donde la prosperidad no se concibe económicamente sin la prosperidad de la familia, la prosperidad en el amor y la salud, porque la gente paga precios muy altos por tener dinero. De hecho, el precio que paga es su salud, es decir, se enferma gravemente, tiene problemas serios de salud, o paga precios muy altos, se divorcia, pierde a su familia, y entonces como que dices, no sé si me gustó tanto ser rico pagando un precio tan alto. Entonces se engloba que si no se da la prosperidad en el sentido de que el inconsciente esté de acuerdo, por eso lo llamamos conciencia con SC, si no se maneja que el inconsciente esté de acuerdo, es una prosperidad que llamamos no verdadera. Es parcial, tienes una prosperidad en un área de tu vida, pero la pierdes en otra, entonces eso no se vale. Nosotros le llamamos a esto neurocoaching, que es que alguien te marque un camino, que alguien te asesore, que alguien te dé una pauta, y que ese proceso entre a nivel del inconsciente. Por eso le llamamos neurocoaching. Para los que no me conocen entonces, soy Edmundo Velasco, tengo una maestría en administración de empresas en el TEC, maestría en desarrollo humano en el ITESO, que es la Ibero. Mi especialidad como médico era microbiología, bacterias, parásitos y algo de virus. Me preguntan, ¿por qué dejaste la microbiología y te viniste a dar cursos? Por motivos de salud, me estaba muriendo de hambre. Entonces necesitaba algo que me diera un poco. ¿Algunos de ustedes han necesitado cambiar su trabajo por motivos de salud? Cuando dices, pues ya no me alcanza. Es muy padre el laboratorio clínico, es muy padre la investigación, pero no deja. Y cuando tienes familia que mantener y todo, dices, pues sí me gusta, y el microscopio y los estudios, pero pues eso no reditúa. Entonces, la historia es muy interesante porque iba a hacer una maestría en Texas A&M, precisamente en microbiología, y López Portillo defiende el peso como un perro, ¿se acuerdan? Se devalúa terriblemente y cancelan todas las becas al extranjero. Yo tenía mi beca Conacyt. Y luego me dijeron, agarra la beca que sea ahorita porque después van a cancelar las becas en México. Y desesperado agarré el periódico y vi TEC de Monterrey, maestría en administración, yo médico, y ahí voy. Pero me gustó, se me hizo muy padre. Dijo, oye, qué buena onda ser gerente y mandar a mucha gente. Yo acá era, a mí me mandaban. Entonces, yo no sabía lo que era realmente tener la gerencia y todo, padre. Y entonces, empecé a dar clases en la Ibero, y ahí conocí la maestría en desarrollo humano, me metí, y bueno, fue un parteaguas en mi vida, porque dije, esto es lo que quiero, dedicarme a ayudar a la gente. Y entonces, me platicaba con una gran maestra del desarrollo humano, Rosa Larios, que fue mi mentora y mi gurú muchos años. Le digo, oye, yo no soy psicólogo, pero quiero ser terapeuta. Me dice, no necesitas, con la maestría tienes, mejoras posgrados en psicología. El primer posgrado que hice fue psicoterapia gestal, luego hice hipnosis ericksoniana y luego programación neurolingüística. Y cuando llegué a programación neurolingüística, ahí fue decir, esto es lo que quiero. Todavía, aparte de que quería estar con la gente, en la línea de programación neurolingüística me impresionó mucho. Todavía no encuentro algo, y estoy buscando siempre, que sea más eficiente para hacer cambio en la gente. Me dicen, ¿estás casado con PNL? No, pero dame una tecnología más rápida, más eficiente y más poderosa para hacer cambios y la dejo. No hay, yo no la conozco. En cuanto la conozca, les prometo, en poco a dar cursos de esa nueva tecnología, pero no ha surgido. Todo lo que hay son derivaciones de lo mismo. Inteligencias múltiples es lo mismo. Mapas mentales es lo mismo. Inteligencia emocional está tomado de aquí. O sea, estamos hablando, son derivaciones que, de la programación neurolingüística. No he encontrado todavía algo que digas, híjole, ya presentaron una tecnología a nivel del cerebro que sí revolucione o presente nuevos aportes. Bueno, vamos a comenzar entonces y les decimos, miren, todos queremos vivir confortablemente en el mundo. Dice el Dalai Lama, veniste a este mundo a ser feliz, solamente a ser feliz. Chécate si estás siendo feliz. Y la gente dice, bueno, en un área sí, en otra área no, etc. Bueno, arregla esa área de tu vida donde no estás siendo feliz. De lo contrario, tienes dos caminos. Agarra tus cosas y muérete. No necesitas estar aquí. O arréglalo de plano para seguir viviendo. Pero no puedes venir a este mundo a estar mal. No, no hay razón de estar en este mundo mal, hay que estar bien. Y entonces esa es la propuesta. Programación neurolingüística nos dice, si en algún momento en tu vida has tenido resultados exitosos en cualquier área, amorosa, sexual, financiera, deportiva, la que quieras, si en algún momento has tenido resultados excelentes que digas, soy buenísimo, buenísimo, estoy haciéndolo muy bien. Esa es la prueba de que los circuitos neuronales que necesitas para tener resultados ya están en tu interior. Es decir, no necesitas ir a buscar en libros ni en gurúes. Solo que necesitas es, dime cómo, saco de adentro, que se llama elicitar, saco de mí mismo, elicito de mí mismo los recursos que necesito para hacer los cambios. Eso es lo que hace programación neurolingüística. Para que no vayas a las librerías y te pase esto y te sientas verdaderamente agobiado por los libros, que dices, híjole, ya no sé ni qué. Y les voy a platicar lo que nos pasa. Trabajamos muy duro. Todos los mexicanos, y yo creo que pasa en España, los latinos en general, somos fanáticos de trabajar. Trabajamos muy duro, pero sin objetivos. Vaya, esa imagen del mexicano con un sombrero bajo un nopal, ¿se acuerdan de esa imagen clásica? Dormidote es falsa. Andas corriendo todo el día con un Nextel, un celular, otro teléfono, hasta en el baño, aguántame, nomás me limpio y te contesto. Estás todo el mendigo día en friega, hablas todo el día, estás viendo asuntos todo el día, contestas el teléfono todo el día. ¿Les pasa? Y le preguntan, ¿a dónde vas? No sé, pero tengo mucha prisa, como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, fíjense qué increíble. Le preguntas a una persona, ¿esto que estás haciendo con tanta urgencia? ¿Qué tiene que ver con tu proyecto a 2 años? ¿Con tu proyecto a 3 años? ¿Con tu proyecto a 4 años? ¿O con tu proyecto a 5 años de vida? Ya no les digo más de 5 porque le pregunto a la gente, ¿dónde quieres estar en 5 años? Dice, ya quisiera saber dónde voy a estar cuando cambie el gobernador. O sea, no sé. O sea, ¿cómo puedo planear mi vida cuando dependo de la política? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dependen tanto de, pues, no sé, ¿cómo se va a presentar la pichada? Si tu cerebro no sabe para dónde vas, pues no te lleva. Y siempre estamos haciendo lo urgente y no lo importante y no insertamos estas áreas de mi vida o de esta parte que estoy haciendo urgentemente como parte de un proceso a más largo plazo. Trabajamos durísimo, pero sin objetivos. Sientes la carga del trabajo. El trabajo se vuelve pesado y la consecuencia son gastritis, migrañas, úlceras, callos, uñas enterradas. Todo esto que nos pasa tiene que ver con que el trabajo se convierte en pesadez. No hay insomnio, hay indigestión, hay estreñimiento, hay reflujo. Todo esto es producto del estrés de sentir la carga del trabajo. ¿Por qué sientes la carga del trabajo? Porque trabajas muy duro sin objetivos. Si trabajaras con un objetivo, el trabajo sería divertido porque sabes que estás haciendo algo con respecto a un proyecto. Cuando sientes la carga del trabajo, te divides, te comportas de una forma con la familia, de otra forma con los amigos, de otra forma con tu pareja, etcétera, etcétera. ¿No les ha pasado que a veces conoces a una persona y te dice, oye, conocí a tu hermana, qué agradable persona? Y tú dices, mi hermana, esa desgraciada es amable. Conocí a tu suegra, qué fina persona. ¡Ah! Es decir, ¿no les ha pasado que de repente alguien te dice algo de alguien que conoces que dices, ¿qué? ¿Te estás expresando del mismo que yo conozco? Esa persona vive dividida, es decir, se comporta de una forma con los amigos, de otra forma con su casa, su familia. Por eso la parte que tú conoces es muy diferente a la que está presentando en otro ámbito de su vida. Esto se llama tener personalidades múltiples. ¿Por qué te divides? Regreso. Porque sientes la carga del trabajo, y sientes la carga del trabajo porque trabajas sin objetivos. Fíjense cómo la cadena se va complicando. Trabajar sin objetivos hace que sientas la carga, estrés, migrañas, úlceras, pero lo más grave, una división psicológica que te va a llevar a tener un problema de personalidades múltiples. ¿Ok? En Estados Unidos estarías en un hospital psiquiátrico, Qué interesante. Y trabajamos así. ¿Se acuerdan que a los caballos les ponían una zanahoria, a los burros de los que vendían verduras y todo esto, y el caballo, el pobre burrito, el caballo iba siguiendo la zanahoria? Nosotros estamos así, pero siguiendo el billete, y nunca llegamos con él. Siempre estamos, ando buscando la chuleta, estoy buscando la tortilla, pero nunca llegas. Además, cuando llegas ya no te alcanza, porque cuando ganabas 10 y decías que me paguen 20, ya la hago. Ganaste 20 y no la hiciste. Y ahora estás buscando 40 y dices, cuando gane 40, cuando ganas 40, tampoco la vas a hacer. Lo único que haces es incrementas tus compromisos financieros y estás igual. Entonces, al final del día te sientes estresado, agotado, te sientes muy mal y al final del mes la angustia. No tengo para pagar la renta, el teléfono, la tarjeta de crédito, en fin. Y pareciera entonces que la única motivación es el dinero y nos da una sensación de que el barco se hunde. Híjole, es que México anda muy mal, no hay empleo, la cosa está muy dura, cada vez estamos peor. Y bueno, la violencia es una consecuencia de los famosos ninis, ¿se acuerdan de eso? Millones de chavos que ni estudian ni trabajan, pero que están ahí buscando la manera de ganar dinero rápido. Y el narcotráfico es una forma facilísima de ganar dinero rápido. Ellos dicen, ya sé que voy a vivir 5 años antes de que me maten. Y la lógica que ellos dicen es, prefiero un año de rey que toda una vida de güey. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, prefieren meterse a esto. Y sí, en promedio son 5 años. Y nos sentimos como títeres del destino, títeres de la vida. Nos sentimos... pues es que yo bailo al son que me toca la vida, ¿qué quieres que haga? Aquí me tocó nacer, aquí me tocó vivir. Nuevamente les digo, hay puertas que se abren desde adentro. Como, qué bueno tomar este mismo curso, es de afuera, pero este curso no es para decirte lo que tienes que hacer, es para enseñarte cómo sacar de adentro lo que ya tienes. Es diferente. Entonces, la puerta es de adentro, los circuitos neuronales, para lograr la excelencia, los tienes en tu interior. Y nosotros vamos a trabajar una tecnología que se llama programación neurolingüística. El nombre es muy difícil de entender, porque la gente dice, ¿yo para qué quiero un curso de programación neurolingüística? No pronuncio tan mal, no escribo tan mal, no tengo tan mala ortografía. Entonces, debería de llamarse los patrones de la excelencia. Programación es el proceso que sigue nuestro cerebro para organizar sus representaciones y crear estrategias operativas para tomar decisiones. Sí, el Dalai Lama, por ejemplo, nos dice, le dice a los psicólogos, le dice a los psiquiatras, ustedes están trabajando con las grabaciones inconscientes que tienes desde la gestación, la infancia, la adolescencia y todo. Y él dice, porque ellos creen en la reencarnación, tienes que trabajar con las grabaciones de muchos procesos de vidas y demás. Es la locura, se vuelve una cosa increíble, porque si con trabajo resuelvo lo de esta vida, agrégale lo de otra, si fuera que es así, se vuelve demasiado complejo. No estoy diciendo que no lo sé, Yo respeto mucho al Dalai Lama y a los budistas que creen en estos procesos de que vas trayendo cosas anteriores. Hay un chavo, bueno, ni tan chavo, un viejito. Se llama Bert Hellinger, es el creador de una tecnología que se llama constelaciones familiares, donde maneja mucho este concepto del que tú hablas. A veces tú estás cargando el coraje de tu abuela o la frustración de tu tatarabuelo. Son reflexiones interesantes. Programación neurolingüística. Neuro, todas las neuronas, y lingüística, la boca, la lengua, la transmisión oral. Hoy vamos a ver por qué. Fíjense ustedes. De hecho, le llamamos poder sin límites. Esto fue creado por dos personajes llamados John Grinder, un lingüista, y Richard Bandler, un experto en informática. John Grinder y Richard Bandler. Necesariamente tengo que confesar que estoy muy contaminado porque trabajé 17 años con John Grinder impartiendo seminarios en todo el mundo y a fuerzas me lo chuté. Entonces, ahora sí que defiéndanse de mi posición grinderiana, pero también son 12. Casi nunca hablo de Bandler porque no tengo elementos para decir como los tengo de John. Entonces, pues sí, tengo mucho más la escuela Grinder. Obviamente, es uno de los dos co-creadores de la PNL. Su primer libro se llamaba De sapos a príncipes. ¿Qué significa esto? Todos somos unos príncipes, pero una bruja mala nos hechizó. La suegra, normalmente, ¿sí? Eres un inútil, me estás oyendo inútil, arrástrate, gusano, rata de dos patas. Todo eso pues, nos hace un daño psicológicamente a los hombres y entonces nos convertimos en sapos. ¿Se acuerdan de esa historia donde para que este sapo fuera deshechizado, tenía que llegar una princesa y darle un besito? Bueno, digamos que la programación neurolingüística simboliza a esa princesa que nos da el beso. Bueno, esto se aplica no para hombres, para hombres y mujeres. Digamos que en mujeres sería de ranas a princesas y de los hombres de sapos a príncipes. Pero así se llamaba el libro donde decía, qué increíble que teniendo un potencial impresionante los seres humanos, estamos hechizados, estamos encantados, estamos paralizados, porque solamente ese 1% logra. Ah, y por cierto, si fueran 6, si fueran 100 personas el mundo, 6 serían dueños del 95% del dinero. Entonces, pues los otros 94 andamos bailando y luego se preguntan por qué traigo broncas en mi tarjeta de crédito, por qué no puedo comprarme ciertas cosas que quiero, porque no perteneces a esos 6. ¿Ok? 6. Increíble. Bueno, sapos a príncipes. Vamos a tratar en este seminario de darles muchos recursos para que al final salgan príncipes y princesas, por lo menos en el área financiera, de salud, amor. Porque el amor es muy importante. ¿Sale? Bueno, miren, se define a la programación neurolingüística como un conjunto de poderosas técnicas. ¿Qué significa técnicas? Paso 1, paso 2. No tiene mucha parte filosofal. La programación neurolingüística no explora mucho la parte filosófica. De hecho, no hay filosófica, no hay así. El ser humano es un ser integral con el medio ambiente, como otras teorías en la psicología, no. La PNL dice, tiene una fobia, se le quitan 10 minutos, funciona. No se le quita, no funciona. Punto. Nada de que porque está integrado con el universo. No, señor, no se le quitó la fobia. Punto. Y para irnos rápido al tema, porque quiero darles bastante valor, la clave de la programación neurolingüística es que hay un poder en donde radica la diferencia, que es el inconsciente. La mente inconsciente. Lo pongo así de simple. Les digo en los cursos. El primero que impulsó este concepto fue el doctor Sigmund Freud. No lo inventó él, ya estaba desde antes, pero lo popularizó. Y nos decía, la gente no es tan tonta, la gente no es tan burra, la gente se mete en broncas de manera inconsciente. Cuando se da cuenta, ya se casó con quien no debe y fue un acto ¿qué? Inconsciente. ¿Conocen un hombre que tiene un amante fuera del matrimonio? Pues no en Guanajuato, pero pasa en Guadalajara, pasa en Monterrey. Y le preguntas, bueno, ¿cómo te metiste en esa bronca, menso? No sé. No sé decirte cómo fue. No sé explicarte qué pasó. Y ya está metido en la bronca. ¿Ok? Entonces, lo que decía Freud, ese es cierto. La gente no se da cuenta que ya la regó. ¿Ok? Cuando se da, ¿por qué te casaste con este cuate? Mira cómo te grita, mira cómo te trata. Dice la chava, pues no me fijé. Por eso se llama novio, novio. Es el origen etimológico. Después, fíjense, se llaman esposas. Nomás puedes agarrar lo que te tocó. No sé si me explico, no puedes estirar la mano para otro lado, pues estás esposado. Entonces, fíjense qué interesante la semiótica de las palabras. Dices, qué bruto. Cada palabra nos va limitando, ¿no? Esposas, estoy esposado. Entonces, qué increíble. En resumen, lo que maneja programación neurolingüística nos dice, ojo, lo que está en tu inconsciente es lo que eres. Lo que nada más es el 95% de tu cerebro, el inconsciente. De 100 cosas que hace tu cerebro, 95 son inconscientes, 5 son conscientes. Tu hígado, tu riñón, tus pulmones, tu estómago, tu intestino, todo es inconsciente. Y ahí están grabadas las cosas que te pusieron con el dinero. Las frases que te pusieron con el dinero. Las cosas que escuchaste del dinero. Las cosas que escuchaste del amor. Bueno, por eso le llamamos al inconsciente el jefe. Todo el trabajo que vamos a hacer hoy, y especialmente mañana, que vamos a entrar mucho con técnicas, hoy también, está orientado a trabajar con el jefe, modificar esas informaciones que tienes grabadas en tu inconsciente. Bueno, el consciente, para los que no lo conocen, es muy limitado, 5 más menos 2. Yo puedo hacer con consciente 5 menos 2, 3 cosas, 5 más 2, 7. No es cierto. Es decir, con consciente podría ser de 3 a 7 cosas. No, hombre. Voy manejando una cosa, prendo el radio 2 cosas, pero si no se me platica alguien, por poner atención a la plática, paso a manejar y escuchar la radio inconsciente. Es muy difícil. Solamente un cirquero del Circo de Soleil, que está en el alambre, con bicicleta, está haciendo 2 cosas, equilibrio y dándole la bicicleta. Y todavía hace malabares el maldito. Pues sí, pero es un cirquero, por eso está en el Circo de Soleil. Súbete ahí y verás qué guamazo te pones. O sea, no tenemos esa habilidad. Es como si tuviéramos un gran cerebro y solo estamos usando un pedacito de nuestro cerebro. Le llamamos la punta del iceberg. Lo que sale de un iceberg es el 5%, lo que está por debajo es el 95%. Si eso es una foto de un iceberg verdadero, imagínense lo que mide abajo. Donde yo quiero llegar es a esta parte que no se ve. No me interesa en este momento hablarles de conceptos de cómo manejes tu tarjeta de crédito, de cómo manejes tus pasivos, de cómo hagas un presupuesto de administración. Creo que ya sabes mucho de esto y estaríamos hablando aquí del consciente. Quiero platicarles qué programas has grabado en tu historia en el inconsciente y cómo se limpia. Eso es más importante. La administración de las tarjetas y los estados financieros, eso lo puedes aprender en cualquier curso fácil. El cerebro tiene 2 zonas, la corteza y la zona medular. La corteza es un pedacito como de unos cuantos milímetros, de 2 a 10, dicen algunos libros, otros 2, otros... No le han medido bien porque está canijo medir la corteza. Donde está lo que se llama la materia gris. Es la parte más hacia afuera del cerebro, tirando hacia donde termina el cerebro, para que se ubiquen, imagínense un melón, pártanlo a la mitad, y verán que el melón tiene una partecita verde cerca de la cáscara. La cáscara es el cráneo, el hueso. Pero por dentro, inmediatamente después del cráneo, hay una partecita verde. Y luego ya empieza la pulpita, color amarillo, color melón. ¿Ok? La corteza es ese pedacito verde. Una pequeña franquita. Pero con la que te casas, te divorcias, eres pobre, eres rico, tienes broncas, es con la corteza. En el cerebro hay aproximadamente 100 billones de neuronas. Y la corteza tiene aproximadamente el 20% de ellas, la cáscara, la parte exterior. Ahí se graba lo que ves, sientes y oyes. Esas frases de tu papá, que hay cosas más importantes que el dinero, pobre pero sanos. He encontrado familias que le dice una a otra, no familias, a los hijos. Mi papá lo hacía también. Miren, yo no les voy a dejar herencia para que no se peleen y se maten entre hermanos. Les voy a dejar su educación. Y con eso, defiéndanse. Y así lo hizo mi papá, ¿eh? No nos dejó. Y sí podía habernos dejado una casa cada uno, no nos dejó nada. Eso sí, no todos nos dejó la universidad y todo, pues sí. Es una herencia, pero era un pensamiento de él, de decir, es que se van a pelear cuando me muera por la lana. Y ustedes seguramente conocen historias de familias que los hermanos se dejaron de hablar, se odian a muerte por un asunto de herencia. La verdad es que tenemos muchas historias con el dinero que nos ha tocado ver cómo se pelean entre hermanos, etcétera, etcétera, padres con hijos. Miren, se ha calculado que para llenar las neuronas que tenemos en la corteza, que son 20 billones, requerirías estar sin dormir, capturando información visual, sensorial y auditiva, los próximos 25 mil años. O sea, con confianza, usa tu cerebro, no se te va a gastar. ¡Métele! ¡Métele! No está fácil que te lo acabes. ¿Ahí vamos? Bueno, seguimos. Las neuronas son redes. Esta es una microfotografía de neuronas. Así están. Se ve más claro todavía acá en la pantalla. Este es el cuerpo de la neurona, ¿sí? Y las dendritas. Pero no, hombre, se conectan. Una sola neurona puede tener 20.000 conexiones. Entonces, qué difícil decir si esta ramita pertenece a esta, o pertenece a esta, o pertenece a esta, se hace una red. Como es muy difícil explicarlo en red, lo hacemos lineal. Más o menos a la edad de 30 años, las neuronas empiezan a adormecer y en algunos casos a morir. Naces con 100 billones de neuronas y esas no se regeneran, ¿eh? Se te van muriendo en cada borrachera, en cada marihuaneada, en cada topetazo que te das, en cada cosa un accidente, etcétera. Más o menos se calcula que una buena borrachera te va a matar unas 200 mil neuronas. Síganle, síganle, síganle. Multiplica para pa chutarte las 20 billones y no te la acabas en 10 años, entonces sigue chupando. Ok, entonces no hay bronca. Y hablo que estás alcoholizado, no un traguito, no una copita, sino que te pusiste jarra. ¿Sí? Por eso un ebrio consuetudinario, pues sí, bebió 20 años. Sí, ya se le aparece la Virgen, ya tiene el delirio entre emes. Pero bueno, pues ese cuate era borracho diario y tú eres borracho de fin de semana. Entonces, puedes vivir el doble del borracho, o sea, ahí la llevas. Sí, ahí vamos. Bueno, entonces lo presento en forma lineal porque no puedo presentar redes. Cada neurona graba lo que ves, lo que sientes y lo que escuchas. Y si escuchaste del dinero, que hay cosas más importantes que el dinero, veías a tu papá diciendo eso y sentías pues el respeto a tu padre, el amor y lo grabaste, pues tienes un circuito neuronal, un grupo de neuronas que grabaron esa información en visual, sensorial y auditivo. Como les dije, 25 mil años para que se llene. No responde nuestro cerebro a las palabras semánticamente, perdón, a las palabras de diccionario, sino semánticamente. Voy a explicar. Antes de eso, dejen decir, aquí tienes un caminito de pelearte con tu pareja. Por ejemplo, para pelearte con tu pareja, ves a la mujer, sientes coraje, te peleas con ella y se activa el caminito. Aunque tenemos para 25 mil años de pleito, si vuelves a pelear, se activa el mismo circuito. La siguiente vez el cerebro dice, vas viendo la misma otra vuelta, escuchas o sientes coraje, escuchas su maldita voz, se activa el mismo. Es la misma mujer, estás viendo lo mismo, sintiendo lo mismo, escuchando lo mismo. Y si los neurotransmisores y la electricidad, neurotransmisores, dopamina, serotonina, las bioquímicas del cerebro, dopamina, pasan muchas veces y la electricidad por ciertas neuronas, se hace un caminito de pelearte con tu pareja, ya te sale rápido. Por ejemplo, al principio cuando peleabas decías, me estoy enojando, ¿eh? Mejor cálmate porque ya estoy sintiendo que vamos a empezar a pelear. Pero como lo hiciste seguido, ¡ah, ya cállate! O sea, ya no calientas. Ya no hay que calentar motores. Ya. O sea, es rapidísimo, porque ya tienes el surco. ¿Te fijas que ya no calientas motores? Ya nomás. Ya. Es decir, tienes tan conocido la carretera, el camino, que es muy fácil pelearte con ella, porque vuelves a ver lo mismo, sentir lo mismo y escuchar lo mismo. Cuando pasa eso, estos caminitos dejan de ser caminitos y se convierten en autopistas. Surcos pasan a ser, o sea, circuitos pequeños, estos pasan a ser surcos neuronales que se llaman hábitos o programas. Y tienes un programa en donde por algo que te pasó, que no te acuerdas que, porque fue inconsciente. Miren, puede ser desde que tu mamá no te dio el pecho. Hay niños que la mamá no le da el pecho, le da la espalda. Y entonces, no, por ejemplo, a mí mi mamá no me dio el pecho porque nací sietemesino. Y cuando era sietemesino, en aquellos muchos años, por ley te metían, creo que 7, 8 días a la incubadora. Entonces, una mamá que no es estimulada por el bebé, a los 8 o 10 días ya no tiene leche. Entonces a mí no me dieron. Generas un síndrome que se llama síndrome de desnutrición. No en el sentido alimenticio, sino el programa es, para mí no hay suficiente. ¿Qué les parece? ¿Y tú qué? Tú dices, pues yo, deja preguntarle a mi mamá cuánto tiempo me dio el pecho. La gente que estudia esto, yo por eso ahora me desquito. O sea, todo lo que no tuve, ahora sí tengo en abundancia. Entonces, enséñales. Entonces, obviamente, ya liberé ese síndrome, ya se me quitó. ¿Ok?